los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había dicho. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Para hoy, queremos batallar con la pregunta, ¿qué significa o cómo se ve el hacer discípulos en North Hills? Y sé que hemos tenido series sobre esto y hemos hablado de ello, pero como es una parte tan básica de nuestro propósito, debemos regresar a ello periódicamente y evaluar dónde es que estamos y qué es lo que pensamos al respecto. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Glorificar a Dios como una comunidad amorosa de discipuladores a semejanza de Cristo. Glorificamos a Dios haciendo discípulos, obviamente en amor como comunidad, en y a través de Cristo, pero el enfoque es esta idea de hacer discípulos. Y quiero que oremos en un momento, porque quiero que oramos anoche en la reunión de oración. Estoy orando pidiendo dos cosas que son mutuamente exclusivas. Quiero exponer estas y pedir que el Espíritu de Dios los haga simultáneamente, que haga aminore nuestro entendimiento de discipulado en este sentido. Algunos tenemos una idea mística, un punto de vista masivo y elusivo de hacer discípulos, que allá afuera un día voy a poder llegar, y necesitamos achicar eso y hacerlo. Es cercano, es ordinario, está aquí, es alcanzable, y al mismo tiempo necesitamos ver cómo eso conecta con un plan inmenso de Dios en hacer discípulos de todas las naciones. ¿Suena imposible? Es. Espíritu, necesitamos tu ayuda. Si vamos a ser un pueblo que tiene una visión grande de discipulado, que extiende alrededor del mundo, que conecta con la eternidad pasada y la eternidad futura y cada parte de nuestras vidas, y sin embargo, mientras que pensamos en grande, comenzamos pequeño. Comenzamos justo donde estamos, en los momentos ordinarios de la vida, viendo tu vida cambiar la nuestra, y a través de nosotros, por tu gracia, cambiar a otros. Así que por favor, escucha esta oración, es lo que estamos pidiendo hoy. Por favor, da a cada oidor estamina, fuerza, porque esto es grande. Dame a mí fuerza. Estoy consciente de que puedo lograr nada aparte de tu Espíritu. Danos oídos para escuchar, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Varias ideas separadas o a la deriva, antes de ver Mateo 28, hay varias ideas de hacer discípulos que no tenemos tiempo para expandir aquí al principio, pero quiero ponerlas sobre la mesa porque al estudiar las Escrituras vamos a ver que estas ideas surgen. Número uno, hacer discípulos tiene que ser centrado en Dios. Comienza y termina con Dios. Es de Él, a través de Él, y ves para Él. Número dos, es entero. Abarca toda la vida. Si mi visión de discipular, de hacer discípulos, es primordialmente estar en un estudio bíblico, probablemente tengo un punto de vista pequeño. El estudio bíblico puede ser una parte grande de hacer discípulos, pero si mi trabajo y mi empleo no conecta, o si mi punto de vista del sufrimiento, o el arte, la música, los deportes, como fútbol y algunos equipos que salieron muy bien anoche, si todo esto no conecta de alguna manera, entonces tengo un punto de vista muy pequeño de hacer discípulos. Esa visión grande es una manera de vida. Es entero. O no es nada más, o que se pudiera tener esta información o completar este estudio. Número tres, es ordinario, es común. Lo que quiero decir con esto es que la idea de que si vas a ser discípulos vas a tener que ser un cristiano radical alocado y hacer una locura por Jesús. Estoy a favor de eso. Pero allí no es donde está la verdadera acción en el discipulado. La verdadera acción está en los momentos ordinarios de la vida. No es solamente cuando está listo para hacer una locura por Cristo o cuando está en crisis, aunque hacer discípulos está ocurriendo en esos momentos también. Pero la verdadera acción de hacer discípulos es en las cosas ordinarias y cotidianas de la vida. Los momentos cotidianos de la vida. Necesitamos comenzar a dejar de separar esos del hacer discípulos, porque si hacer discípulos es solamente para esos momentos radicales o movimientos radicales, entonces va a ser especial y raro. Y Jesús habló de ello como algo que todo cristiano hace. Número cuatro, es reproducible. Hacer la hechura de discípulos, si es bíblica, es reproducible, es transferible. No importa de qué país sea, qué cultura, qué cosas le gusten o qué cosas odie, lo esencial de hacer discípulos es transferible a cada cultura, cada contexto. Podemos tomar lo que estamos haciendo aquí, como Alan Shearer va a Etiopía, a Eslovenia, a todas partes. Estábamos orando el otro día, tiene un sentido muy claro de que Él nos está representando a nosotros, y al estar con nuestros hermanos y hermanas allá y al participar en el ministerio, todos estamos haciendo lo mismo. Hacer discípulos no es una idea americana o etiopía, es cristianos alrededor del mundo. Y si tenemos un entendimiento bíblico al respecto, debemos tomar nuestra gente, enviarlos alrededor del mundo a aprender un nuevo idioma, cambiar algunas cosas culturales, pero es esencialmente, básicamente lo mismo. Finalmente, es comunal. La Biblia no habla de hacer discípulos o ser hechos discípulos a solas. Es un equipo, es un deporte en equipo, es algo que hacemos juntos y nos ocurre juntos. El discipulado tiene todo que ver con relaciones. Y va a notar aún en nuestro estudio de cristianismo, de amistad cristiana, los principios que vamos a aprender en algunas semanas están conectados al hacer discípulos. Nunca estamos solos en esto. Verá en Mateo 28, página 835, si está usando una de las Biblias, en los asientos. Jesús reunido con sus 11 discípulos en una montaña. Pero nota el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Deténgase un momento y reciba esto, porque algunos de ustedes, puedo imaginar, vinieron esta mañana y su vida esta semana explotó. Recibió noticias malas o atravesó algo muy difícil o está en un mal estado esta mañana y alguien se levanta y dice, hablemos de hacer discípulos. Usted está pensando por dentro, ¿cómo siquiera puedo pensar en eso? Estoy tratando de sobrevivir el día. Yo me pregunto si esto de cristianismo siquiera es cierto. ¿Y usted está hablando acerca de ser discípulos? Yo estoy en el kinder del cristianismo y usted está hablando de estas cosas de universidad del cristianismo. Y lo que Jesús ilustra aquí, está parado ante sus discípulos y dice, algunos están adorando y algunos están titubeando. Acaba de levantarse de los muertos y algunos están diciendo, ¿quién sabe? No estoy seguro de esto. Y yo me veo a mí mismo en esto. ¿Y qué hace Jesús? Hey, cuando todas tus preguntas estén respondidas, voy a hablar contigo acerca de ser discípulos. No, ¿qué hace? Les dice, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Mm? cualquier autoridad que te esté moviendo ahorita, sea influencia demónica o ira en tu corazón, o desolación o duda, no hay ninguna pulgada en tu cabeza o en tu vida o en este mundo que no esté bajo la jurisdicción de Jesucristo. Así que, sea que sea lo que significa ser discípulos, justo en medio de mi duda y desastre y temor, avanzo a Jesús y reconozco su autoridad. Porque nada con lo que estoy tratando hará sentido aparte de Él. Él establece este cimiento. Y la comisión que está por dar está arraigada en su autoridad. Y al final, versículo 20, su presencia constante. Es como refuerzo de metal en el concreto y alrededor a lo que nos va a llamar. Y esto lleva a las cuatro acciones claves de hacer discípulos que ayudan a proveer un marco alrededor de lo que estamos haciendo aquí en North Hills. Número uno, nosotros vamos, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros vamos. La semana pasada, Rostan poderosamente terminó la serie con el hecho de que su venida propele nuestra ida. Que la comisión de Cristo no es algo extra que es agregado para supercristianos. Está ligado inseparablemente al hecho de que Él vino por mí. Él vino y mi ir fluye de su venida. Como dijo Ross la semana pasada, es la razón por la que me levanto cada mañana. Él vino. Nosotros vamos. Nosotros vamos porque Él vino. Nuestro propósito fluye de su provisión. ¿Qué queremos decir ir? Varias ideas allí. Vamos hacia la necesidad. Específicamente está hablando de aquellos que no conocen a Jesús. Jesús es un amigo de pecadores. Él vino a nosotros y dijo, sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Nosotros vencemos, como cristianos, vencemos dificultades y barreras geográficas, económicas, raciales, y nuestros ojos están puestos sobre las naciones, cada uno de nosotros. En los momentos cotidianos y comunes de la vida estamos pidiéndole, Dios, muéstrame, ¿por qué me has puesto en McDonald's volteando hamburguesas ahorita? ¿Cómo está conectado con lo que tú estás haciendo en las naciones? Es lo que queremos decir con piensa en grande. Estás en la escuela ahorita. ¿Cómo está eso conectado con el propósito global de Dios? Tal vez no puedas hacer una línea recta todavía, pero en tu mente estás diciendo, allí es a donde voy. Esto es de lo que yo soy parte, tu visión global. Y al ser mayores, nota que es más difícil. A medida que nos hacemos más grandes, hay un jalón magnético normal a la seguridad, a la insulación. Queremos vivir vidas aisladas que están protegidas de pérdidas financieras, de cosas malas que ocurren, personas raras. Ya hemos recibido suficiente de ello. Así que el movimiento de nuestras vidas es hacia adentro. Y a lo que Jesús nos está llamando no es una amenaza a nuestra seguridad, sino es la base de nuestra salvación. Si Él nos permite continuar en este movimiento narcisístico interno, nos sofocaremos a nosotros mismos, aunque tengamos todo lo que pensamos que queremos. Moviéndonos hacia afuera, Él nos está salvando. El mensaje de hacer discípulos hoy no es una amenaza a su seguridad, es un medio de nuestra salvación. Gracias, Jesús, que nos amas tanto que no nos permites volvernos en nosotros mismos, preocupados por nosotros mismos, el sueño americano, y al final de cuentas ser consumido en mí mismo. Eso es muerte. El abril pasado, muchos recordarán, haber tomado el censo de discipulado. Casi 700 de ustedes tomaron el tiempo para llenar esta encuesta. Cuando yo primero puse este mensaje, era de 2 horas, porque comencé a cubrir estas respuestas y me di cuenta, momento, podemos ordenar pizza, pero creo que necesito condensarlo un poco más. Así que no vamos a poder cubrir todas las responsivas, porque si las imprimimos todas con comentarios, son 64 páginas. Pero quiero darle una muestra porque nos da una idea, estamos tan agradecidos por su comunicación porque nos da como líderes un sentido de dónde están. Varias preguntas. Pregunta 3. ¿Cómo describiría mejor su experiencia de oración en NHSC? Y pido disculpas por la letra chiquita. Es intencional. Calculé que si no lo pueden leer, puedo decir lo que yo quiera. No. Voy a leer. Las responsivas son muy grandes, así que no hay manera que lo pudiéramos poner allá, pero usted lo voy a leer y vea si usted puede seguir. La respuesta amarilla, gracias, 72% de ustedes dijeron, con excepciones raras, siento la presencia de Dios y estoy conectado con Dios y su pueblo todo el servicio. 12% dijeron, a veces experimento la presencia de Dios, pero a menudo me siento desalentado por mi propio pecado y cargos. 8% dijo, disfruto de cantar con el pueblo de Dios, pero batallo para sentir la presencia de Dios. 9% dijeron, batallo con el estilo de la música que se usa en NH y a menudo no me siento conectado en adoración, pero me quedo para escuchar el sermón. La gran mayoría de ustedes se sienten atraídos, más cercanos a Dios, beneficiados de nuestro tiempo juntos. Y hicimos preguntas acerca de la predicación y otras cosas corporativas. La gran mayoría. Pregunta 7. ¿Cómo describiría mejor lo que le motiva a servir a Jesús? 33% de ustedes dijeron, me siento liberado por la gracia de Dios para servir a Dios enteramente para su gloria. El amarillo, el azul. 52% de ustedes dijeron, me siento liberado por la gracia de Dios para servir a Jesús, pero a veces me siento distraído por mis fallas. 12% dijeron, siento una fuerte responsabilidad de servir a Jesús y a menudo estoy desalentado por mis fallas. Número 2% dijeron, a menudo no siento una compulsión fuerte a entregar toda mi vida a Jesús. Si usted une las primeras dos, es 85% de ustedes generalmente se sienten energetizados por la gracia de Cristo. Sí, batallan en momentos, como todos lo hacemos, pero la gran mayoría de ustedes se sienten energetizados para servir a Jesús basado en su gracia. Pregunta 15. ¿Está activamente participando en servicio en la iglesia? La 43% dijeron no. 58% dijeron sí. Eso tan solo, aunque obviamente como pastor quiero ver que todo sea así, eso tan solo es bastante notable, que 58% de las personas que respondieron a la encuesta están sirviendo activamente en la iglesia, en algún ministerio aquí en la iglesia. Pero podemos segmentar las responsivas, no por nombres, no se ponga nervioso, pero por eres miembro, estás en un grupo de pastoreo. Cuando usted saca miembros y los que están en grupo de pastoreo por más de 6 meses, los números de que participan en el ministerio saltan al 70%, lo cual es bastante sorprendente. Siempre ve que 10% de la gente hace 90% del trabajo. Eso no es cierto en North Hills. La gran mayoría de personas están participando. Y luego hay páginas y páginas, porque al final de esta pregunta dice, si si está participando, cómo, hay páginas, cientos y cientos de respuestas de cómo están participando. Esta parte de gran aliento. Pregunta 20. ¿Qué tan a menudo ha compartido el Evangelio con alguien este año pasado? 12% dijeron constantemente cada semana. 26% dijeron a veces cada mes. 39% dijeron infrecuentemente cada varios meses. 39%. Y 23% rara vez o nunca. Yo no vi esto como necesariamente bueno o malo. Obviamente queremos que todos compartan a Jesús todo el tiempo, pero cuando yo echo un vistazo atrás y veo en la encuesta del 2009, no las mismas preguntas, pero el mismo encuesta sobre el discipulado, puedo ver progreso. Más personas estamos intencionalmente construyendo relaciones con los perdidos hoy. Más y más gente está buscando compartir a Jesús con los perdidos. Siento que nos estamos moviendo en una dirección correcta, pero todavía nos falta mucho por avanzar, porque 62% de la iglesia, si juntamos las dos partes de abajo, están infrecuentemente o rara vez o nunca. 38% constantemente, consistentemente a veces. Cuando somos más específicos con el ministerio de los pobres, los huérfanos y las viudas, aquí es donde se vuelve aún más interesante. Porque no voy a cubrir todas las responsivas, son bastante extensivas, pero la tercera y la cuarta responsiva son preguntas pidiendo, donde las respuestas posibles son: no lo estoy haciendo, pero estoy buscando oportunidades, o quiero hacerlo. Fueron las más grandes. 55% dijeron: o estoy activamente moviéndome a estas oportunidades, o quiero servir en estas áreas. ¿Por qué es esto? Creo que cae directamente en el asunto de la Gran Comisión. Si usted es un seguidor de Jesús, en su DNA espiritual ha sido creado para extenderse, para alcanzar a otros. Está creado así. Algunos son introvertidos y lo van a hacer diferentemente de algunos que son extrovertidos. Pero hay ese deseo de que si simplemente estoy viviendo mi vida para mí mismo, algo está mal. Que hay un movimiento externo que está movido por el Espíritu Santo en sus seguidores, y se va hasta el principio. Aquí está Jesús en sus palabras: id. El movimiento de nuestras vidas va a ser hacia afuera, a las naciones, hacia afuera a los necesitados, hacia afuera a los perdidos. Y cuando no estamos haciendo esto, por cualquier razón que sea, vamos a hablar de ello más en un momento, todos tenemos un sentido de que queremos hacerlo, de que algo está quebrantado. Podemos hacerlo, así que vamos hacia la necesidad. Así que también vamos de una manera diferente. Cuando Jesús dijo id, no puso un camino particular, como si eres varón vas a hacer esto, si esto, y nada más dijo id. Y el único parámetro fue a las naciones. Id a las naciones. No vayas a Marte todavía. Ve a las naciones y diles las buenas nuevas. Así que el mundo es nuestro campo misionero, y para algunos esto significa venderemos todo y movernos al otro lado del mundo y proclaremos a Jesús a personas que nunca han oído. Para otros de ustedes, Dios les va a llamar a la academia o a negocios o a política. Y ese es su ir. Hace varios semanas, mi hijo del medio, Connor, y yo estábamos en Raleigh. Salí de la iglesia, en una iglesia donde estábamos, y dijo a alguien: ¿eres Pedro Hubbard? Y dijo: sí. Le dije: sí. Me dijo: Tú fuiste mi consejero de campamento cuando estaba en séptimo grado. Vaya. Eso fue hace casi 30 años. Y describió lo que Dios hizo en su corazón esa semana en el campamento. Y lo describió, conocí a su esposa, van a tener un hijo. En medio de toda esa conversación, dijo esto. Él estaba hablando de la iglesia, amaba la iglesia. No puede estar cómodo en esta iglesia por mucho tiempo si no se está alcanzando a los perdidos. Y no estaba diciéndolo como sintiéndose como culpable ni nada. Estaba hablando de emocionado de la atmósfera contagiosa de extenderse hacia los perdidos y a los que están dolidos. Y entienda esto, él no es pastor, no es un misionero. Recibió su doctorado en química de Clemson. Tiene un negocio de laboratorio, tiene mucha gente que trabaja para él y su negocio le va muy bien. Y él cree que debiera manejar su negocio con excelencia y atender a todos sus trabajadores. No estamos minimizando nada de la vocación a la que Dios le ha llamado, pero lo que enciende su fuego, al final de cuentas, es ver personas venir a Cristo. Eso es lo que queremos decir con ir. Se ve tan diferente para todos nosotros. Y necesitamos deshacernos de la idea de que si yo tomo con seriedad las palabras de Jesús, tengo que hacer una tarjeta de oración, ir a un país específico o hacer una cosa específica que yo creo significa ve, cuando Jesús dijo id, id. El movimiento de nuestras vidas va a ser hacia afuera y la manera en que vamos va a ser diferente. Y en lugar de estar amenazados por esto, debemos regocijarnos en ello, que Dios nos ha creado diferentemente y nos va a enviar a este mundo en miles de maneras diferentes. Así que vamos, número dos, nos inmersimos. Al ir, nos inmersimos. Estoy usando esta palabra en una manera técnica como para debatir el método de bautismo. Ve al versículo 19, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al ir, estamos invitando a las personas a la relación con el Padre a través del sacrificio de Jesús el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y el lenguaje que usa aquí es muy específico, bautizándoles al nombre del Padre. No hablamos así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ben y yo estábamos hablando esta semana y me recordó de 1 Corintios 10, que es una gran ilustración de esto, el significado de esto. En 1 Corintios 10, Pablo está llevándonos de vuelta al pueblo de Israel, saliendo de Egipto, dice, los hijos de Israel fueron bautizados a Moisés en el Mar Rojo. ¿Qué quiere decir? Imagínese, usted es un hijo de Israel. Usted ha sido un esclavo en Egipto. Moisés vino y entregó el mensaje de Dios de libertad. Usted se va con Moisés y al llegar al Mar Rojo, sus opciones son pocas, o ahogarse en el Mar Rojo o regresar a ser esclavo. Y Moisés se levanta como el mediador de Dios y dice, vamos para adelante, y el mar se abre y el pueblo de Israel en un sentido literalmente bautizados en Moisés. Estas paredes de agua a su alrededor, la tierra prometida adelante, Faraón y su ejército siguiéndoles, buscando reidentificarles como esclavos. Son esclavos, yo soy su dueño, dice Faraón. Pero en lugar de esto, dice la Biblia, fueron bautizados en Moisés. A medida que Moisés siguió a Dios, estamos con él, ya no somos esclavos. Vea, este es lenguaje de identidad. ¿Quién eres? Cuando decimos que vamos bautizando o inmersiendo personas al nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos proclamando una nueva identidad, no una lista de reglas, no de que si llegas a este punto puedes unirte a estas cosas religiosas. No, es una nueva identidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se refiere al milagro de esta nueva identidad, al igual que la expresión externa en el bautismo. Eso es tan diferente de meramente unirse a una religión. Hace varias semanas mi esposa y yo estábamos en una lavandería hablando con un hombre de Nueva Zelanda, un hombre de mucho éxito de negocios. Estaba aquí por un mes en vacaciones. La conversación más rara, porque es una de esas conversaciones donde muy amigable, muy cordialmente, y él quería seguir hablando de la cerveza y nosotros queríamos hablar de Jesús y estábamos dando vueltas al asunto. Así que bueno, y como la mitad se le ocurrió que nosotros somos estos raros, estas personas cristianas, y cambió significativamente. Comenzó a hablar más sobriamente. Fue hermoso. Abrió su corazón en algunas maneras. Sí, bebo mucho, me emborracho, pero no manejo. No manejo cuando ando borracho. Él me estaba mostrando su estándar moral de lo que es bueno y lo que es malo. Hago esto, pero no hago aquello, y estaba delineando su sistema de moralidad. Y había crecido en un contexto semiformal religioso y había dicho, pues no soy una persona religiosa. Y para entonces ya sabía lo que yo hago. Y yo le dije, tampoco, no somos muy religiosos. Y hubo una mirada extraña en su rostro. ¿Cómo puede ser un ministro y no ser religioso? Y fue hermoso poder decirles la diferencia entre el sistema religioso que él piensa, que es un sistema seco y muerto que él pensó que había probado como niño, y una relación real en Jesús, estar inmersido en una nueva identidad en Jesús. Esto es a lo que nos ha llamado a ser. Podemos pasar la vida viviendo y compartiendo esta nueva identidad que viene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos, inmersimos. Número 3, enseñamos. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay mucha confusión en esto, maestros que enseñan que no hay mandamientos en la Biblia para cristianos. Y yo entiendo, lo que a menudo estamos tratando de hacer es prevenir un mensaje que está basado en justicia a base de obras, o si puedes guardar esta lista. Eso es cierto, no es así. Pero cuando usted viene a conocer a Jesús, sus oídos están afinados a su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. Lo que sea el hacer discípulos, y una parte importante es ese limpiar de los oídos, ese proceso de entrenamiento donde el Espíritu a través del cuerpo de Cristo por la palabra está transformando la manera que escuchamos y la manera que vivimos. Jesús lo dijo de esta manera, a medida que vas, a medida que bautizas a personas a esta relación por fe en Jesús, vas a enseñarles no solamente hechos, una lista de doctrinas que necesitan saber, si es parte de ello, pero vas a enseñarles en una manera que va a resultar en hacer. Cambia la manera en que viven sus vidas, y la misma gracia que salva es la gracia que nos entrena. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación para todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que cada uno de nosotros, en este sentido, es un maestro. No en el sentido formal, todos somos maestros o enseñadores o entrenadores. que estamos entrenando a otros a observar. ¿Resuena esto con usted ahorita? Algunos de ustedes están como, no me conoces, no conoces mi vida. Y de nuevo, realmente creo, de veras creo que esta es una de las mentiras más grandes que ha infectado a los cristianos en muchas de nuestras iglesias con respecto a discipulado y a ser discípulos. Algunos de nosotros creemos que va a haber un día, va a llegar el día en que yo voy a poder hacer eso, pero no ahorita. Va a haber un momento cuando habré tomado suficientes clases de lead, leído suficientes sermones, leído suficientes libros, donde un día voy a poder enseñarle a alguien, entrenar a alguien, ayudarle a alguien en su andar con Dios para seguir las enseñanzas de Jesús, pero no ahorita. Hay demasiado ocurriendo en mi vida. No sé suficiente. No soy Jorge Mueller todavía. No puedo hacerlo. Esto, de hecho, creo, se manifestó en la encuesta. ¿Qué significa discipulado para usted? Aquí son crecer en el entendimiento de las verdades cristianas, doctrinas, ser enseñado a orar, a aprender a vivir en la comunidad, a aprender a conectar con los perdidos, el evangelio. 84% de dijeron todo lo de arriba. 84% de ustedes dijeron todo lo de arriba. Eso me da a entender que la mayoría tiene un buen entendimiento, pero aquí es donde se vuelve interesante. Pregunta 19. Basado en su descripción del discipulado arriba, ¿cómo está haciendo en discipular a creyentes en North Hills? 50% dice, hablo del evangelio con otros después del servicio. 60% dijeron, asisto a grupo de pastoreo. 12% dice, tengo un grupo de estudio bíblico. 53% estoy participando en una o más relaciones de discipulado en las que estoy buscando vivir el evangelio. 24% dice, estoy buscando compartir, enseñar a otros cristianos a compartir el evangelio a medida que yo comparto el evangelio también. Pero esto es lo más interesante. Puede ver hasta arriba, abajo de la pregunta. Dice, ¿cuántos respondieron? 503. ¿Cuántos se saltaron de contestar? 184 que no contestaron. La pregunta 2 que dice, que cuántos asisten, servicios, solamente 6 se la saltaron. Pero la 19, 184 se la saltaron. No hubo otra pregunta que se acercara en cuanto se saltaron de contestarla. Hay algo acerca de esta pregunta que nos hizo incómodos. Y por supuesto no podemos saber qué es, pero yo quiero adivinar, por supuesto. Lo que es altamente científico, por propósito. Y basado en algunas de las responsivas, y hubo muchas responsivas positivas, a medida que las personas compartían sus ideas en esta pregunta, pero un tema surgió bastante consistentemente, y quiero compartir algunas de estas responsivas. Y de nuevo, esté en paz y tranquilo, no sabemos nombres, así que no se preocupe. Aunque una persona vino después del servicio, me dijo quién era en la respuesta. Así que estoy siendo plenamente transparente. Conozco a uno. Pudimos hablar después del servicio. Aquí, estos son algunos de los comentarios. Y recuerde, dice, ¿cómo estás haciendo en discipular a otros creyentes en NHCC? No siento que estoy haciendo mucho, ya que me siento mal equipado y batallo yo mismo. Creo que esto representa a muchas personas. que se sienten mal equipados y que batallan personalmente, no en un lugar donde pueden discipular a otros. Este cambió a la segunda persona. Esta es una persona que está batallando. Esta es una persona que está batallando, fallando miserablemente. No he buscado a otros para discipularlos. Bastante mal. Demasiado caos en mi vida para discipular a otros. Desalentado, batallando mucho ahorita. Ahora, de nuevo, hubo muchas respuestas positivas. No quiero pintar un cuadro equivocado, pero creo que una de las razones que tantos saltaron la respuesta es que muchos nos sentimos incómodos en decir estas cosas. Y estamos, sé que Jesús me llamó a decir, a ser discípulos. El hecho de que estás predicando de esto me hace sentir culpable porque ya me siento mal. Apenitas puedo mantener la cabeza arriba del agua con todas las presiones en la vida y estoy batallando con tantas cosas y estoy lleno de duda y de lujuria y de otras basura y tú estás diciendo ve a ganar gente para Jesús y eso me desalienta totalmente. ¿Cuándo vas a terminar este mensaje? Y yo entiendo, por favor. Yo sé que todos nosotros tenemos temporadas donde de veras batallamos, tiempos en que dudamos, pero esta es la conexión que creo que nos perdemos en ese momento. Estamos bajo el engaño que va a haber un momento en nuestras vidas cuando todo el caos se habrá ido y la vida va a ser fácil. Y el futuro será predecible. Y las preguntas que tengo en mi cabeza, todas serán respondidas. Y yo seré con una D en mi pecho, un discipulador. Quiero saber cuándo es eso. ¿Quién es eso? Quiero conocerte. Por favor, firma mi Biblia. Porque no creo que va a ocurrir. Jesús vio a sus discípulos que estaban adorando y dudando y les dijo, id. Porque esto es lo que muchos nos perdemos. Justo en medio de nuestro caos, al clamar y pedir gracia y ayuda, y al compartir esto con otros, Él nos cambia. Él nos cambia a medida que lo hacemos. No puedo decirles cuántas veces llego a casa, estoy cansado y malestar y quiero estar a sola y hay una crisis y voy a encontrarme con alguien. ¿Y qué pasa a mi corazón? Yo recibo la administración. Yo necesito al que está en crisis tanto más que ellos me necesitan a mí. Yo necesito hacer discípulos para la salvación de mi propia alma. Él nos cambia en estas relaciones. Así que si usted está esperando, pensando que un día usted va a ser Jim Phillips, Jim me dio esta mirada como, va a conocer suficiente Biblia para invertir en otros. Y le estoy diciendo, no va a ocurrir. Nunca ocurrirá. ¿Dónde está usted ahorita? Hay alguien que está ligeramente atrás de usted. Discípulelo a él. Invierta en ella. En muchos otros países los cristianos lo entienden. Batallan con lo mismo que nosotros, pero el pastor estaba ministrando al nuevo creyente y le dijo, muy bien, lo que te he enseñado, quiero que lo enseñes a otro. Y el nuevo creyente dijo, pero yo apenas he sido salvo unos días. Y dijo, pues él apenas acaba de ser salvo unos minutos. Estás por encima de él. Toma lo que sabes. Y a medida que lo transportas, lo que acabas de aprender, aprendes más. aprendes y cambias a medida que enseñas y compartes. Muchos de nosotros pensamos en el discipulado como esta cosa prestigiosa, como si no pongas ese nombre a alguien que es un nuevo creyente. Pero no está hablando de ordenarle como anciano, está hablando de ser discípulos, justo donde usted se encuentra. Vamos, inmersimos, enseñamos, confiamos. En versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que este punto es implicado más que dicho, porque esta es una promesa de la presencia de Jesús. Pero cuando pensamos en los puntos de acción de discipulado, no creo que podemos minimizar el hecho de que Jesús discipuló para partir. Como él enfatizó, no está abandonando a sus discípulos, él estará con ellos siempre, pero físicamente se está yendo. Y nos está llamando a todos a guiar y a partir. Padres, discipulamos a nuestros hijos para dejarles ir, no para mantenerlos cerca. Y los discipuladores hacemos lo mismo. Guiamos para que partir. Pensado en esto, si el Señor me deja aquí como pastor por 50 años, todavía hoy necesito guiar para partir. Necesito hacer preguntas como para, estoy buscando maneras creativas para equipar a nuevos líderes o estoy simplemente haciendo ministerio. Paso más tiempo ministrando personas o equipando personas para ministrar. Valoro el confiar el ministerio a nuevos líderes, ¿cuál es importante? Porque muchos de esos nuevos líderes son más dotados que yo o que usted. Y muchos de ellos van a hacer las cosas diferentemente. ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar el ministerio? Como hizo Jesús cuando dijo a estos discípulos que adoraban y que dudaban, id, enseñad, id, bautizad, enseñad, confiad. Y esto es lo que hacemos. Lo hacemos en cientos de maneras. Déjeme resumir. Lo hacemos formalmente e informalmente. Informalmente, a medida que vivimos y oramos unos por otros, nos alentamos y enviamos textos de versículos unos a otros, nos confrontamos unos a otros, pensamos grande y comenzamos en pequeño. Está ocurriendo en miles de maneras en nuestra iglesia. Una familia con quien hablaba recientemente han tomado 6 o 7 niños de compasión que apoyan mensualmente y les escriben cada mes. Que hay una familia que está tratando con mucho ahorita, así que no pueden ir al otro lado del mundo, pero todavía están yendo en maneras muy hermosas. Hay 9 hombres en nuestra iglesia que están siendo mentores de los vencedores que han salido de adicciones. Mujeres que están siendo mentoras de mujeres de renovación. Y va a haber más damas disponibles. Y hay infinidad de oportunidades. Hay maneras formales en que hacemos discípulos, como la adoración, los servicios de adoración aquí, grupos de pastoreo, el ministerio de los niños, donde estamos invirtiendo en la próxima generación, consejería, que es discipulado en momento de crisis, estudio bíblico para damas y una y otra cosa. Una área en la que quiero compartir con ustedes, de la que estoy muy emocionado al respecto, es lo que vamos a llamar grupos de lanzamiento. Cuando vienen nuevos miembros y se unen, van a conexionen, muchos se hacen miembros. Ahorita la mayoría serían a grupos de pastoreo. Lo que ven está trabajando es un currículum de 9 meses, que es para nuevos miembros, guiado por un anciano y un aprendiz, ayuda a preparar a los participantes para el ministerio activo en grupos de pastoreo y usará el discipulado de entrenamiento discipulado que enfoca en enseñar y en vivir el evangelio centrado, un discipulado de evangelio centrado. Por ejemplo, esta primavera, mi esposa y yo y otra pareja vamos a comenzar un grupo de lanzamiento con personas que salen de conexiones y por 9 meses, cada semana, vamos a entrar a cómo leer la Biblia, cómo compartir el evangelio. Con muchos ejercicios, mucho vida sobre vida, no solamente lecciones, pero maneras prácticas de vivir esto. Esta es simplemente una manera que como ancianos y pastores estamos diciendo, Señor, ¿cómo podemos ayudar a las personas a crecer en confianza, en conocer y compartir y el vivir, el hacer discípulos? Y si estos grupos de lanzamiento van bien, entonces obviamente eso va a continuar. Pero aquello con lo que les quiero dejar es hacer discípulos, como dije anteriormente, es primordialmente, no es un programa, es entero, es ordinario, es común. Y raramente se ve como creemos que debe parecer. Déjenme darle un ejemplo. El verano pasado, mi familia y yo invitamos a nuestros vecinos inmediatos a un estudio bíblico evangelístico que dice El Cristianismo Explorado. Es un DVD que cubre el evangelio. Cualquier de ustedes lo puede hacer. Cada semana nos congregábamos, comíamos una comida y luego veíamos este DVD y hablábamos al respecto. Y hubo unos momentos muy interesantes porque éramos una variedad de personas tan interesante. Como al principio de la primera noche todos estábamos sentados y había un lugar vacío. Y dije, si Jesús estuviera sentado aquí y tuvieras oportunidad de hacerle cualquier pregunta que le quisieras hacer, ¿qué pregunta le harías? Y muchas buenas preguntas, como el sufrimiento y el mal. Y un hombre que ha sido escéptico y ha tomado años crear una relación con él, 70 y tantos años de edad, y nos vio y dijo, mi hermana se volvió uno de esos cristianos recién nacido, y ella dijo que si no creo en Jesús yo voy al infierno. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Y se podía sentir la tensión en el cuarto, porque la manera en que habló no era, oh, tengo una pregunta. Había de mucho allí. Y estaba pensando después, esta es una de las razones por la que nuestro pueblo tiene temor de hacer esto, porque en un momento así tenemos temor de no tener la bala mágica, la respuesta mágica. Y yo le dije a él, pues es un hombre, dije, esa es una muy buena pregunta. Y seguimos haciendo preguntas. Y semana tras semana, y todas las semanas ora más que lo que he orado en mi vida, porque pensé, nunca van a volver. Había agnósticos, y budistas y todo. Tratamos de tener comida muy buena. Así que, pero el hombre que mencioné seguía suavizándose, comenzó a responder a preguntas. Y tratamos de hablar algunas de sus preguntas. Y la de él particularmente, más tarde. Pero esa es la parte que necesitamos saber. Si solamente relatamos estas historias de guerra que pensamos que termina bien. Todo terminó bien, pero por los que estaba orando que viniera a conocer a Cristo, no vinieron a conocer a Cristo todavía. Su esposa es budista, sigue haciendo muy buenas preguntas y devorándose el material. Cuando yo voy allá, le doy todo tipo de cosas que siga leyendo. Ella está leyendo. Yo estoy orando que conozca al Señor pronto. Pero hace varias veces que estuve allá y el El hombre mayor me dijo, Pedro, si no me has convertido hasta ahorita, ¿qué es lo que te hace pensar que me vas a convertir? Y yo le dije, yo no convierto a nadie. Yo no le puedo convertir. Y ese no es mi trabajo. Dios hace eso. Yo puedo amarle y le puedo decir la verdad. Y nos amamos genuinamente. Y podemos ser abiertos y honestos. Y esa conversación todavía está continuando. Yo no soy bueno en esto. Todos podemos hacerlo. Porque si amamos a las personas como Jesús nos amó a nosotros, aun cuando estamos atorados y no sabemos todas las respuestas, podemos amar. Podemos amar y Dios hace cosas a través de eso. Necesitamos orar. Señor, gracias por este tiempo para hablar del discipulado. Te pido que tú, por tu espíritu, nos habilites a pensar grande acerca de tu plan y a comenzar pequeño esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.